Amigos, vamos a platicar el día de hoy de un tema que tiene mucha relación con las salidas en cuerpo astral conscientemente, con el tener menos problemas en la vida, con el ser felices, con lograr cumplir con la misión en nuestra vida. Muchas veces nosotros pensamos que es fuera donde hay que buscar la solución a los problemas de la vida. Pero en realidad la respuesta está dentro de nosotros. Lastimosamente, resulta que con el paso de los siglos, nuestra conciencia se ha ido adormeciendo, encarcelando en los distintos defectos de tipo psicológico, todos los cuentos, todas las leyendas que nos hablan del príncipe azul, del guerrero o la guerrera que busca liberar al oprimido o a la princesa, es en realidad una alegoría de lo que pasa en nuestro interior. La princesa o el tesoro o los valores se encuentran encarcelados por brujas, por hechiceros, por gente maquiavélica, por monstruos, en sótanos, en cavernas, en torres y demás. Pues esos valores, esa princesa es nuestra conciencia y esas entidades sumergidas son nuestros defectos de tipo psicológico. El guerrero que busca liberar a la princesa, pues no es más que la esencia que nosotros tenemos, que tiene que luchar por emancipar, por destruir, por acabar con esos defectos que mantienen aprisionada a la conciencia. Bueno, pues entonces es muy importante saber que nuestra conciencia está dormida y que necesitamos despertarla. Así que pues de eso trata nuestro tema. Pero pues hay que empezar con aquello de que, ¿qué es la conciencia? Wow, pues este término es muy distinto al que se utiliza normalmente en la cultura general, incluyendo la psiquiatría o la psicología oficial. Conciencia para la gnosis es el conjunto de valores, de poderes, de dones, de virtudes que el ser humano debería de tener y que lamentablemente hemos perdido. Se han ido escapando, se han ido yendo, han ido desapareciendo, y han ido esos valores perdiéndose porque se han ido encarcelando en nuestros vicios, en nuestras pasiones, en nuestros deseos y en nuestros defectos psicológicos. Conciencia es la capacidad también de aprehensión hacia un conocimiento interior. Y esa capacidad depende de los valores que tengamos nosotros despiertos, pero hemos perdido la humildad, hemos perdido la diligencia, la templanza, el amor y todos esos valores que antes, pues por lo menos existían un poquito más, ahora cada vez es más raro encontrarlos. Y es porque conforme pasa el tiempo, no hemos ido evolucionando, sino más bien hemos ido involucionando. Si bien la ciencia ha avanzado, pero los valores no. Antes podíamos nosotros salir a la calle 10 de la noche, 11 de la noche a caminar, a estirar un poco las piernas, a disfrutar de las estrellas. Ahora, pues ya en muchos países ya no se puede. En muchos lugares ya no se puede. Se tiene uno que meter y cerrar la casa con trancas y postes y candados y alarmas. Ya estamos perdiendo todo. El respeto a los padres también. El sentido de maternidad también. Todo se está perdiendo. Y esos valores han sido encarcelados por nuestros defectos psicológicos. Entonces la conciencia es como una luz que nos permite vislumbrar, que nos permite ver el mundo como es, pero hemos perdido esas facultades, esos poderes, esas virtudes, y cada vez estamos más en la oscuridad. Conciencia, pues, es diferente a intelecto o a razonamiento. A veces los confundimos. Y, pues, son muy distintos. El razonamiento, la forma de pensar, no tiene nada que ver con la conciencia. Inclusive, a veces nos volvemos expertos, por ejemplo, en manejar automóviles y cambiamos las velocidades de una forma asombrosa. Vamos en una subida y sabemos cómo llevar el automóvil, pero eso ya es en forma mecanizada. Nada tiene que ver ya con la conciencia de ello. Podríamos afirmar inclusive que algún pianista de esos que son bárbaros, que parece que vuelan los dedos por todos lados y que han tocado en forma extraordinaria melodías maravillosas como las de Mozart, podríamos decir que a pesar de tanta capacidad, podría tocarse esas melodías tan extraordinarias sin que intervenga la conciencia. O sea que cada vez la conciencia la arrinconamos más por allá. Y lo que único que utilizamos es, pues, el instinto, las funciones del cuerpo físico y el razonamiento, el intelecto, pero nada tienen que ver con la conciencia. La conciencia está mucho más allá y cada vez la olvidamos más y más. Podríamos decir que sí tenemos un poquito de conciencia, pero en comparación con el desarrollo de nuestros defectos psicológicos, del agregado psíquico que ha sido denominado por las diferentes culturas de muchas maneras. Los señores de Xibalbao, del inframundo, entre los mayas, los demonios rojos de Set, entre los egipcios, Satán, bíblico, no son más que nuestros defectos psicológicos. Y así cada alegoría, por ejemplo, en la mitología, pues aparece Tifón, aparece Medusa, aparecen tantos y tales personajes malévolos, no están fuera, todos están dentro de nuestro interior. Y somos un 97% de egos y un 3% normalmente de conciencia despierta o libre, emancipada. Algunas veces ya en muchos de nosotros ya solamente el 2%. Y en algunas personas solamente el 1%. 3% de conciencia, pues, es cuando todavía las personas, pues, sí se enojan, tienen celos, cuestiones de tipo sexual inferior, sí, pero todavía se controlan un poquito. Ya cuando tenemos el 2% es cuando actuamos en una forma muy emocional, pero negativo. O sea, sentimos celos, pero somos capaces de matar o de golpear por los celos. Y ahí nosotros solamente tenemos un 2% de conciencia. Ya cuando ingerimos droga y no sabemos ni lo que hacemos, andamos muy borrachos, o sea, casi todo el tiempo, y pues andamos matando gente, pues probablemente ya solamente tengamos el 1% de conciencia despierta. Normalmente el ser humano tiene un 3% de conciencia libre y un 97% de conciencia encarcelada en los defectos psicológicos, o sea que estamos muy, muy mal. Y conforme pasa el tiempo, pues cada vez estamos peor. 3% de conciencia indicaría análisis, indicaría una conducta más equilibrada. 3%. Un 2 ya indicaría andar en muchas emociones negativas. Y un 1, actuar como un animalito, como en forma instintiva, pero en una forma instintiva negativa. Ya eso de abandonar a los hijos recién nacidos en el basurero, de matar a una persona porque no nos dejó encender el celular, pues ya estamos hablando de lo más bajo, de lo peor. Así que pues tenemos muy poquito de conciencia libre. Un 4% de conciencia sería en personas que ya se pueden recordar algunas vidas anteriores. Un 4%, bien chiquito. Un 10% ya sería una persona que se recuerda todas sus vidas pasadas. Todas, absolutamente. Sin que falte una. Incluyendo cuando anduvimos en el reino vegetal, mineral, etc. Un 30% de conciencia libre en una humanidad. No, ya no harían guerras. Eso de las guerras solamente es para gente como nosotros. Pero una humanidad con el 30% de conciencia, nada más el 30%, o sea, el 70% dormido y el 30% despierto, oh, nunca haría guerras. Jamás haría una guerra. O sea, todas esas cosas que estamos cometiendo es porque estamos encarcelados en los defectos psicológicos. Un 50%, o sea, nada más la mitad que tuviéramos despierto de conciencia, o sea, un 50% de ego y un 50% de conciencia libre, hasta se acabaría lo mío y lo tuyo. O sea, de que este es mi árbol, que no cortes frutas de aquí. O sea, no, esta es mi casa, este es mi carro. Todo eso, ese sentimiento negativo que tenemos, se acabaría si tuviéramos el 50% de conciencia libre. Ahora imagínense con un 100% de conciencia despierta, ¿no? Pues tendríamos clarividencia, clariaudiencia, telepatía, intuición, recuerdo de vidas pasadas. Tendríamos nosotros el famoso Trikalaknana de los sabios de la India, conocer el pasado, el presente y el futuro. Tendríamos nosotros el conocimiento de los misterios de la naturaleza, del agua, del fuego, del aire, de la tierra. Sabríamos que las plantas tienen criaturas inocentes, elementales, y hasta podríamos platicar con ellas y saber para qué sirve una planta. Todo eso si tuviéramos la conciencia despierta. Viviríamos nosotros en el sueño en forma consciente, en forma permanente. No un chispazo, ¿no?, sino en forma permanente. Podríamos investigar los grandes misterios de la vida y de la muerte en forma directa, no por un libro. Pero tenemos la conciencia dormida. Entonces, si queremos despertarla, pues ahí está la clave para todo. Está la clave para sanar nuestras enfermedades, para no tener más teorías, para saber dónde está el camino a la verdad, para dejar de sufrir, para ver el mundo tal cual es y no como aparentemente es. Pero necesitamos nosotros primero darnos cuenta que estamos dormidos, aceptar que vivimos en un sueño de la conciencia. Sí, todos andamos como robots, como autómatas, como zombies. Así andábamos nosotros por las calles. Siempre hemos andado así. Sí, desde hace siglos hemos andado dormidos. Pero ahora, con los medios de comunicación, con el invento del celular, de los móviles, no, pues la cosa se ha vuelto peor, peor, peor. En lugar de que esa tecnología nos ayude, porque nos puede ayudar la tecnología, utilizándola para bien, no, estamos nosotros todos metidos en los aparatos electrónicos, sea la tablet, el celular, la computadora, la televisión. Estamos sumergidos cada vez más y más profundo de la conciencia. Se están incrementando los accidentes. ¿Por qué se incrementan los accidentes? Pues porque vamos dormidos de la conciencia. Automáticamente vamos manejando. Forma instintiva. Centro motor y centro instintivo van manejando. Pero no hay conciencia en el manejo. Nuestro pensamiento va en otro lado. Está en la casa, en el fútbol, en las novelas, en el pleito que tuvimos ayer. Y vamos, solito, uno. Y pues no va alerta a todo lo que pasa en nuestro entorno, va en una forma automatizada. Y de pilón, en la calle, pues sabemos gente también totalmente mecanizada, inconsciente. Vamos pensando en mil cosas o vamos metidos en el celular. Entonces, un dormido manejando y un dormido caminando, la peor combinación que puede haber. Y aparecen los accidentes. Se están incrementando los accidentes. Sí, la mayor parte es por alcohol, por drogas. Una mínima parte es porque fallan los frenos, porque falla el carro. Y una gran parte es porque andamos con la conciencia completamente dormida. Manejamos carros soñando. Nos casamos soñando, nos divorciamos soñando, tenemos nuestros hijos soñando, de la conciencia, siempre pensando en el futuro, de que cuando me jubile, o cuando salga de la carrera profesional, o cuando tenga mi casa, cuando compre mi primer automóvil, etcétera, etcétera, siempre soñando. De un sueño a otro vamos saltando. Y como vivimos en el mundo físico con la conciencia dormida, pues es lógico que en el mundo de los sueños andemos también proyectando esos sueños. Entonces, lo primero que hay que hacer es aceptar que soñamos y lo segundo es darnos cuenta que estamos soñando. Si aceptamos en forma mecánica que soñamos, pues sí, es un paso, pero no es el paso fundamental. Necesitamos darnos cuenta que estamos soñando. Nos subimos al autobús para ir a la casa, o al trabajo, o al metro, o algún transporte público. Vamos con la conciencia completamente dormida, ya en el celular o en nuestros pensamientos sumergidos. Dormidos, en la moda, dormidos. En el problema, dormidos en los proyectos, dormidos en el pasado, dormidos en el futuro. No vamos viviendo el presente, sino que andamos con la conciencia dormida. Llegamos a un establecimiento, fuimos a comprar 1 kilo de huevos. Llegamos a la tienda y no nos acordamos a qué fuimos. O se nos olvidó el monedero, la cartera, la bolsa. En la casa, o sea, ¿cómo es posible que vayamos a comprar algo y se nos olvide el dinero para pagar? En tiempos de lluvia andamos con el paraguas y de repente ya no lo traemos. Porque lo dejamos abandonado en algún lugar, ni siquiera nos acordamos en dónde. Llegamos del supermercado y no hallamos el azúcar, no hallamos el papel de baño que trajimos del supermercado. Ah, lo vamos encontrando en el congelador o en el refri. Todos esos son indicios de que tenemos la conciencia bien dormida. Antes, a la hora de la comida, leíamos el periódico con mucha autoimportancia. Ahora, no, ya no se ven los ojos de nadie, todos estamos metidos en el celular. Las reuniones familiares, casi, casi que se les tiene que avisar de que ya está la comida a través de un mensaje de texto o un WhatsApp. Sí, la cosa está muy grave. No estamos en contra de la tecnología, es maravillosa, pero la estamos usando mal y nos está metiendo más al sueño de la conciencia. Estamos ya más perdidos. Antes la gente tenía más chispazos en el mundo astral sin saber de Gnosis. Sabía de repente que estaba soñando, ahora ya no. Los niños antes tenían destellos de clarividencia, 4, 5, 6 años y todavía tenían destellos de clarividencia, ahora no. Pues como los metemos al sueño de la conciencia, a la televisión, a los programas absurdos, a muy temprana edad, pues se le duerme la conciencia más rápido. Así estamos. Así como un loco, cuando acepta que está loco, es porque ya tiene probabilidades de acabar con su locura, de mejorar mentalmente. Así, si nosotros aceptáramos y nos diéramos cuenta que estamos soñando, entonces podríamos tener la capacidad de empezar a despertar. Ese es el objetivo. Bueno, pues no hay que pensar, porque muchos tenemos esa tendencia. Oh, yo creo que tengo el 20% de conciencia. No, yo creo que ya tengo un 50%, porque la verdad es de que soy muy buena gente. No, no, amigos. Eso sería una evasiva, una justificación absurda. Si tuviéramos un porcentaje de conciencia así, pues no hubiéramos nacido aquí en la Tierra. Hubiéramos nacido en Venus, o en Marte, o en Júpiter, pero no aquí. Todos los que estamos en la Tierra, todos los que vivimos en este planeta, todos tenemos un 3% nada más, o un 2, o un 1. O ya estamos bien perdidos, ya de tiro nada. Pero más allá del 3, no hay nadie. Y es un error pensar que tenemos más conciencia, porque así no vamos a avanzar. O sea, si uno cree que ya tiene un 4%, un 5%, un 6%, porque uno se cree siempre bueno, ¿eh? Siempre se cree uno la bondad de las bondades. Se cree uno el mejor hijo de familia, el mejor padre. Aunque sea uno bárbaro, aunque uno sea un salvaje, pero uno se cree muy bueno. Si uno se cree así, no, pues no va a avanzar nunca. ¿Cómo podría avanzar si uno siente que ya ha avanzado? Entonces, lo primero que tenemos que hacer y saber que los procesos que nos llevan al sueño son etapas muy bien definidas en la gnosis que hay que conocer para ver cómo nos vamos yendo al sueño de la conciencia. ¿Cuáles son esas tres etapas que nos llevan al sueño de la conciencia? Primero, la identificación. Segunda etapa, fascinación. Tercera, el sueño, ya cuando andamos ahí pensando en el mañana, pensando que ya compramos un automóvil negro, rojo, verde, último modelo, con computadoras y detector de todo. Ya no queremos hacer nada. Ya queremos que todo lo hagan las máquinas. Por eso estamos cayendo cada vez, pues la mente ya no está siendo usada. Nuestro cerebro cada vez se usa menos. Y pues cada vez estamos más burrutos, más burros. Ya no queremos hacer nada manejando, ya no queremos hacer nada en la casa, ya no queremos hacer nada en la escuela. Queremos que las máquinas hagan todo. Pues entonces estamos perdidos. ¿Qué nos lleva entonces al sueño de la conciencia? Pues nos lleva primero la identificación. ¿Qué es la identificación? La identificación es cuando uno escucha algo y se identifica con eso que escuchó, o ve algo y se identifica con eso que vio. Por ejemplo, vamos por las calles del centro de la ciudad, donde hay muchos aparadores. A cada quien le interesan algunas cosas. A algunos nos interesan las computadoras. A otros los celulares. A otros la ropa. A otros las herramientas. Pero siempre hay algo que codiciamos. Siempre hay algo que buscamos. Y bueno, pues de repente se atraviesa nuestra mirada con eso que estamos deseando o codiciando. Una ropa, un estéreo, un aparato de audio, unos audífonos, un automóvil, algo. Y uno se identifica con aquello que ve. ¡Wow! Ese es el aparato que quería. Ya estamos identificados. Ahí aparece la identificación con el objeto en este caso. Y luego de la identificación entramos a la fascinación. Oh, si tuviera dinero, o sea, empezamos como a procesar. Si tuviera yo dinero, hombre, me compraría ese aparato. Y hasta justificamos nuestra codicia malévola con cosas buenas. No, yo si tuviera esos audífonos de calidad 7.1, no, hombre, escucharía la música clásica que nos recomiendan la gnosis escucharé las conferencias sin ninguna interrupción. Ya estamos justificando, pero ya entramos a la fascinación. Ya estamos procesando esa información. Que cuando me paguen, que cuando trabaje, que cuando esto, que cuando lo otro, lo voy a comprar. Si me ganara la lotería, una de esas cosas. Pues ya estamos fascinados con aquel objeto. Y luego dejamos el aparador. Ya nos vamos caminando por las calles de la ciudad. Y vamos así, todos hipnotizados, todos dormidos, con los ojos así como que de zombie, así como que hipnotizados, así de tiro. Y vamos caminando, el centro instintivo y el centro motor nos llevan caminando por las calles de la ciudad. Pero uno va soñando a lo lindo. Ya se imaginen el automóvil que vio manejándolo y el vecino o el hermano que tanto nos peleamos nos ve y nos siente envidia. Ya andamos con la ropa puesta, las mujeres su vestido, su blusa, el varón con su corbata o la chamarra de tal material. Ya se siente uno que lo admiran, que la persona aquella lo ve y está soñando con eso, hasta establece diálogos y toda la cosa. Ya se hace con el aparato electrónico, el celular, ya se hace con las bocinas, ya se hace con los audífonos, o sea, ya se imagina con todo eso. Ahí ya entramos al sueño de la conciencia, hacemos diálogos, pláticas, nos enojamos, contestamos. Sí, de repente andamos en la calle y de repente lanzamos gritos o voces, porque estamos bien identificados con el sueño de la conciencia. Y de ese sueño nos brincamos a otro sueño. Vamos a suponer que salimos del aparador. Ahí vamos, con el automóvil, con el vestido, con el traje, y andamos en la fiesta. Y de repente, por andar bien dormidos de la conciencia, ¡pas!, nos tropezamos con una persona, una señora con muchas bolsas, un señor grandote. ¡Guas! Chocamos. Y entramos en identificación. ¿Qué le pasa? ¿Qué no se da cuenta? Y luego entramos a la fascinación. Fíjese por dónde camina. O si está grandote, pues nada más pensamos, ¿verdad? Y bueno, la señora ya está por quién sabe dónde. Señora, ¿qué le pasó? Fíjese por dónde va. Y ya entramos a identificarnos, a fascinarnos por el evento. Y luego ya seguimos nuestro camino. Le hubiera dicho a la señora que este, que el otro, que aquello. Y si me hubiera contestado, entonces yo le hubiera dicho lo otro y más allá. Y vamos ahí guirigueando, ahí sumergidos en el sueño de la conciencia. Y luego nos acordamos de un partido de fútbol que va a haber la semana próxima o que va a haber la mañana siguiente, que cómo lo voy a hacer, que voy a ir con mis amigos, o que voy a ir al chisme, al desayuno, a la comida que me invitaron, y cambiamos a otro sueño. Y ya hasta platicamos si es un desayuno o ya ganó nuestro favorito, y ya comimos esto, ya comimos lo otro, y entramos a otro sueño de la conciencia. Total, que toda la vida nos la pasamos soñando. El soldado sueña con ser general. El niño sueña con ser joven. El joven sueña con ser un profesionista. La madre sueña con su hijo, con que va a estudiar. Y va a ser un hombre, una mujer de bien. Y va a tener dineros a montones. Y va a triunfar en la vida. Va a ser el presidente o la presidenta de la república. Todo eso son sueños. Por eso, y con justa razón, en la India milenaria se nos dijo que este mundo es maya. La palabra maya existe en México. Así se llama una cultura, la cultura maya. Pero en sánscrito es la misma palabra que quiere decir otra cosa distinta. En sánscrito quiere decir ilusión. Los budistas afirman que vivimos en un mundo de Maya, o sea, en donde todo es una ilusión. No vemos, como decía don Emmanuel Kant, el filósofo alemán, no vemos las cosas tal cual son. Vemos formas, colores, texturas, pero es una apariencia de la realidad. La cosa en sí no la vemos, porque vivimos en un mundo de ilusión, de Maya. Sí, físicamente lo que vemos es una parte muy superficial de la realidad. Y luego eso físico que estamos viendo, inclusive le metemos nuestra mente y lo tergiversamos. Se hace cuando uno va a una peluquería, a un salón de belleza, y nos cortan el cabello y nos dicen que nos vemos muy bien, pero no nos vemos bien. Nos vemos bien mal. No era nuestro corte. Pero uno sale creyendo ser un Apolo. Las mujeres se creen la Diana cazadora. Se cree uno, pues, muy guapo, muy guapa. Y no. Ya uno de repente crece. Se hace viejo. Le crece la barriga. Se le cae el pelo. Ya uno está envejeciendo. Pero uno no, uno se ve como de joven, a pesar de que se ve en el espejo. O sea, si físicamente nos estamos engañando, imagínense psicológicamente. Así que vivimos en un mundo de ilusión, del cual hay que despertar. Pero no es con drogas, peyote, alucinógenos, hongos. No, eso no nos despierta, eso nos embrutece más. El despertar de la conciencia es a través de una lucha interior contra esos defectos psicológicos que hemos engordado tanto. Podríamos decir que hay 4 estados de conciencia. Eikasia, vamos a hablar de términos griegos, así algunos filósofos le llamaron, y vale la pena utilizar estos términos porque están muy bien explicados. Eikasia es el primer estado de conciencia, que sería como el sueño común y corriente. O sea, lo que conocemos como sueño, cuando vamos, dejamos el cuerpo en la cama y nos echamos a dormir, a roncar. Entonces a ese estado se le llama eikasia, el sueño común y corriente, cuando el cuerpo físico está pasivo. Y en el mundo de los sueños andábamos nosotros brincando, haciendo por aquí, por allá, desórdenes y más. Ese es el primer estado de conciencia. El segundo se llama pistis. Y se podría traducir como el estado de vigilia, pero en realidad de vigilia no tiene nada. Vigilia quiere decir vigilancia. Es cuando abrimos los ojos, movemos el cuerpo entra en estado de actividad, pero seguimos con sueños. O sea, ya con los ojos abiertos, pero seguimos nosotros proyectando un montón de sueños en nuestra mente, en nuestra imaginación, en nuestra fantasía, proyectando un montón de sueños del futuro, del pasado, diálogos, etc. Así como en la noche se ven las estrellas y cuando amanece dejan de verse, pero las estrellas siguen ahí, nomás que ya no se ven. Así, cuando uno duerme, está en los sueños, que está jugando fútbol, que está comiendo, que está peleando, que está sufriendo, y despierta. O sea, el cuerpo físico entra a la actividad. Y así como las estrellas ya no se ven, los sueños ya no se ven, pero siguen proyectándose uno. Sigue uno con los sueños, ya con el cuerpo físico activo. El segundo estado de conciencia es más peligroso que el primero. En el primer estado de conciencia, cuando uno sueña, cuando el cuerpo está pasivo, pues se avienta a un abismo, se avienta de un edificio, se pelea y no le pasa nada. Pero cuando nuestro cuerpo está activo en el segundo estado de conciencia, en pistis, en el mal llamado estado de vigilia, pues si uno va dormido, lo atropellan, pues ya se murió. Va dormido y se cae en una alcantarilla, se desnuca y ya se murió. Se mete en un pleito, pues ya lo mataron, clavaron una navaja y ya se murió. le metieron un balazo. Sí, el segundo estado de conciencia es más peligroso. Y andamos dormidos. Vamos al trabajo y a lo mejor trabajamos en una fábrica con unos cuchillos, unas cuchillas, hay unas guillotinas o cosas peligrosas. Pues si estamos dormidos, pues es muy fácil que tengamos un accidente por el sueño en que vivimos. El tercer estado de conciencia se llama dianoia y es el recuerdo de sí. ¿Qué es el recuerdo de sí? Esto es algo muy interesante porque depende del recuerdo de sí que despertemos conciencia. ¿Qué es el recuerdo de sí? El recuerdo de sí es lo que los antiguos maestros budistas y los antiguos maestros de la China antigua y los mayas y los incas y los egipcios y los tibetanos nos decían. Hay que, si caminas, camina. Si comes, come. Si te vistes, vístete. Es muy sencillo, pero es muy difícil de hacer. Es muy sencillo decirlo, pero es muy difícil de hacer. O sea, que si comemos, no estar con el celular, no estar con la televisión, no estar en nuestros pensamientos, no estar así con la sopa, ahí todo hipnotizado. Y luego decimos, ya me comí la sopa. O sea, tan dormidos estamos. Entonces, si comemos, comer. O sea, estar consciente de que comemos. ¿Deberían de prohibirse los celulares en las mesas de la comida? ¿Debería de haber un canasto ahí donde echamos los celulares antes de ir a comer? No está bien. Está bien, no está bien. O sea, nos estamos dañando el sistema nervioso, nos estamos dañando nuestros ojos, nos estamos dañando la columna, nos estamos dañando muchas cosas. Necesitamos, si comemos, comer. Eso nos ayudaría hasta a digerir mejor los alimentos. Si uno come conscientemente, el cuerpo trabaja mejor y produce las sustancias idóneas para digerir mejor los alimentos. La saliva es de mejor calidad. Todo, la masticación, todo. Si uno ve lo que come, pues obviamente va a ser mejor. Todo va a ser mejor. Vamos a alimentarnos mejor. No solamente la parte física de los alimentos. Los alimentos tienen una parte etérica. Una parte vital de la cuarta dimensión. Tienen vida, tienen alma los alimentos. Entonces, si uno come conscientemente, pues todo eso viene a beneficiarnos. Pero no, estamos bien mecanizados, cada vez peor. Comemos así como si tuviéramos una pistola en la espalda, como si estuviéramos compitiendo para unas carreras. Sí, necesitamos una alimentación adecuada. Pero todavía mejor es que lo que comamos, lo comamos conscientemente. Pues decían nuestros antepasados, filósofos, maestros, si comes, come. Si te vistes, vístete. ¿Cómo es posible que, de que nos pongamos un calcetín de un color y un calcetín de otro? O sea, ¿cómo es posible? O un tenis y un zapato. O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que estemos así de inconscientes? Bueno, a lo mejor la moda ahora es un calcetín de un lado y otro calcetín del otro, pero estamos hablando de lo dormido que andamos. O sea, si nos vestimos, hay que vestirnos. Si trabajamos, hay que trabajar. Y nos va a ir mejor en el trabajo y vamos a tener menos accidentes. Si estudiamos, hay que estudiar. ¿Cómo es posible que en las bancas de las escuelas no podamos aprender? Que de 13 materias que tenemos, reprobamos 11. O sea, ¿cómo es posible eso? Pues porque no estamos donde estamos. Los estudios serían muchísimo más fácil si estuviéramos donde estamos. El recuerdo de sí, entonces, es estar en el lugar y en el momento. Ni en el pasado, ni en el futuro. ni en la casa. Si estamos en la calle, no están en la casa. Y si estamos en la casa, no están en la calle. Si estamos manejando, manejando. Y añadirle a eso el conectarnos con esa chispa inmortal y divina que es nuestro ser y nuestra madre divina. Eso completaría el recuerdo de sí. Ese es el tercer estado de conciencia. Hay que practicarlo. Nos evitaría muchos problemas. Nos evitaría muchos accidentes. Sacaríamos mejores notas en la escuela. Podríamos trabajar mejor. Ahorraríamos muchas energías. No necesitaríamos vitamínicos ni medicinas de patente. Bueno, tantas. Serían menos, por lo menos. Y el estado de Nous es el cuarto estado de conciencia. Pues es un Jesús, un Buda, un Quetzalcóatl, un Hermes Trismegisto. Ellos tienen el 100% de conciencia libre. Ese es el estado noético, o Nous, el cuarto estado de conciencia. Tienen conciencia continua. Llegan a la cama a dormir, su cuerpo se queda descansando y siguen conscientemente en el mundo astral viviendo. Ese es el estado noético. El cuarto estado de conciencia. Otra vez, no vayamos a creer que estamos en el nous, porque estamos perdidos, estamos amolados. Necesitamos nosotros saber que somos unos miserables, unos cuitados, hablando espiritualmente. Y si uno se da cuenta de eso, entonces podría cambiar. Entonces, esto nos ayuda mucho al despertar de la conciencia. Muchos hablan de salir en cuerpo astral, que va a ser nuestro próximo tema. El tema de la siguiente semana será el cuerpo astral, las salidas en cuerpo astral. Y queremos desdoblarnos conscientemente en cuerpo astral. Pero el mismo tiempo que duramos conscientes en el mundo físico, será el que probablemente podamos estar conscientes en el mundo astral o de los sueños. Quien quiera despertar conciencia en el mundo de los sueños, tiene que despertar conciencia aquí en el mundo físico. Entre más tiempo duremos conscientes en el mundo físico, sin estar hipnotizados, robotizados, ese será el tiempo que podamos estar en el mundo de los sueños conscientemente. Claro que esa técnica tiene que combinarse con la muerte del yo, con la desintegración de nuestros defectos de tipo psicológico. Necesitamos nosotros descubrir que tenemos ira, que tenemos orgullo, que tenemos vanidad y que no es tan necesaria como uno cree, que tenemos pereza, negligencia. Y si uno empieza a identificar errores y a comprenderlos y a estudiarlos, pues puede desintegrarlos. Yo destruido es un porcentaje de conciencia liberada. No está fácil, pero hay que empezar con algo. Cada defecto psicológico destruido, un porcentaje de conciencia se libera. Y dejamos de sufrir. Dejamos de estar tan mecanizados. Desaparece la depresión y desaparecen muchas enfermedades, porque las enfermedades tienen su origen en el yo, en el ego, en el mí mismo, en el sí mismo. Ahí está. No, yo ya tengo mucha conciencia despierta, pero estoy muy enfermo. No, no, no es posible. No va, no, no se combina eso. Si estamos enfermos es que tenemos muchos egos. Yo tengo como un 20% de conciencia, pero tengo problemas con mi esposa y con mis hijos y con mis hermanos. No, no coincide. Si tenemos problemas es porque tenemos la conciencia dormida. Si tuviéramos la conciencia despierta, no tendríamos problemas. Los problemas se hacen porque tenemos la conciencia dormida. Yo tengo como un 35% de conciencia, pero no me acuerdo de los sueños. No, no coincide. No es lógico. El despertar de la conciencia es iluminarnos. El despertar de la conciencia es cumplir con nuestro objetivo en la vida. Pero para eso, necesitamos saber que somos como la lámpara de Aladino. El genio de la lámpara hace portentos. Puede hacernos volar, puede hacernos atravesar paredes, puede meternos al agua y no ahogarnos. Todo eso hace el genio de la lámpara. Pero está encerrado en la lámpara. Necesitamos sacarlo de la lámpara. El genio de la lámpara es nuestra conciencia. Y la lámpara es el ego. Hay que sacar el genio de la lámpara. Sacando al genio de la lámpara, el genio nos hace maravillas. Y eso es lo que hace la conciencia. Así que necesitamos destruir a los defectos psicológicos. Y bueno, pues hay una didáctica que nos ayuda al despertar. Y es combinar el recuerdo de sí que acabamos de platicar con la división de la atención. Hay una combinación de las dos cosas. Recuerdo de sí y la división de la atención. ¿Qué es la división de la atención? Significa dividir nuestra atención en tres partes. O sea, poner a trabajar, decíamos, tenemos un 97% de conciencia dormida y tenemos un 3% aproximadamente de conciencia despierta. Pero el colmo, el colmo de los colmos. ¿Qué creen? Que la conciencia que tenemos despierta no la usamos. O sea, es el colmo. Es como si uno no tuviera que comer, no tuviera dónde dormir, no tuviera que vestirse y tuviera un dinero ahí ahorrado. Tuviera un dinero ahí. Y está pasando hambre, si está pasando frío, si está enfermándose. Él tiene el dinero, pero no lo gasta. Así estamos. Sí, tenemos un porcentaje de conciencia muy chiquito. Un 3%. Pero no lo usamos. Ahí está arrinconado, olvidado. Perdido. Pues hay que poner a trabajar ese 3%, aunque sea. ¿Cómo lo ponemos a trabajar? Dividiendo nuestra atención en tres partes. No, no es con la mente. No. La mente no sirve para esto. Hay que sacar la conciencia, desempolvarla, el sótano donde la tenemos metida, hay que sacar la conciencia y que nuestra conciencia divida la atención en tres partes. ¿Cuáles son esas tres partes en que debemos de poner atención? En sujeto, objeto y lugar. ¿Qué quiere decir? Sujeto. ¿Quién soy? No preguntarnos quién soy, sino estar conscientes de quién somos. Atentos a quién somos. O sea, estar vigilando nuestra mente, los pensamientos que tenemos, estar vigilando nuestros sentimientos, lo que nuestro corazón siente, estar vigilando nuestras acciones. Ese es el sujeto. Estar conscientes de quién somos. Pero unos dirán, pero eso es absurdo, yo siempre estoy consciente de quién soy. No es cierto. Vean, estamos viendo una novela, una película romántica, estamos leyendo un libro dramático, nos identificamos, fascinamos y nos metemos al sueño de la conciencia con el personaje principal, con el héroe, con la heroína. Y cuando esa heroína la hacen sufrir, ya sentimos un nudo en la garganta. Ya sentimos así como que el estómago se nos revuelve. ¿Por qué? ¿No estamos sufriendo nosotros? O sea, nos olvidamos de sí mismos y nos sentimos el personaje. Nos sentimos el héroe. Nos sentimos la heroína. Nos hemos olvidado de quién somos. Entonces hay que estar vigilando nuestra mente, nuestras acciones, nuestros sentimientos, pero sin olvidarnos del ser, sin perder el recuerdo de sí. Hay que combinar las dos cosas, la división de la atención y el recuerdo de sí. Entonces, Eso sería primero, la primera cosa, el sujeto. Segundo, objeto. ¿Qué estoy haciendo? No preguntarnos qué estoy haciendo. Estar atento a lo que estamos haciendo. Como decíamos ahorita, si caminamos, caminar. Si comemos, comer. Si trabajamos, trabajar. Si estamos en una conferencia, pues estar en la conferencia. Nuestra conciencia atenta a la conferencia. Estar escuchando al instructor. Si nosotros estamos contestando un correo electrónico, un WhatsApp, y al mismo tiempo estamos escuchando la clase, pues va a ser muy poco lo que captemos. De por sí, dicen nuestros maestros, nuestros profesores, los pedagogos, los expertos en la materia de enseñar, que captamos de una clase el 10%, eso normalmente poniendo atención, el 10%. Pues ahí contestando WhatsApps, viendo el celular y escuchando la clase. Bueno, a lo mejor la escuchamos en el celular, pero no aplacamos los sonidos y están titi, tu, 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 pa, pa. O estamos viendo la televisión y escuchando la clase. No, pues ni el 10% vamos a captar. Nada vamos a captar. Entonces hay que estar en lo que hacemos. Si vamos manejando un carro, hay que ir manejando un carro. Nuestra conciencia tiene que ir atenta a lo que hacemos. Eso sería el objeto. Y lugar en donde estamos. Hay que estar conscientes del lugar donde estamos. Estamos nosotros en el autobús, vamos mirando por la ventana y vamos mirando por la ventana y nos pasamos 3 cuadras de donde íbamos. ¿Cómo es posible eso? Si íbamos viendo por la ventana. No íbamos en el autobús. Íbamos con los ojos abiertos y no íbamos viendo. No vamos en el lugar. Entonces necesitamos dividir nuestra atención en ¿quién somos? Mente, corazón, acción. ¿Qué estamos haciendo? Y el lugar donde nos encontramos. Bueno, pues con eso, mis estimados amigos, nos ayuda muchísimo a evitar accidentes, a aprender más cosas, a no batallar tanto para estudiar, a vivir mejor, a evitar problemas y como un plus, como un extra, vamos a empezar a despertar conciencia en el mundo de los sueños, en el mundo astral, sin ningún problema. El trabajo es aquí y ahora. Pero necesitamos trabajar con esto, sujeto, objeto y lugar. Dividir nuestra atención en 3 partes, cada momento y a cada instante. En la mañana al despertarnos, a la hora de almorzar, a la hora de irnos al trabajo, o a los estudios, o al supermercado, al taller o al gimnasio. Estando en el gimnasio, en el taller, trabajando, estudiando, a toda hora. Aquí ni modo que digamos no tengo tiempo. Se trata de hacer lo que ya hacemos conscientemente. No se trata de abandonar la escuela, ni de abandonar el trabajo, ni de trabajar menos o trabajar más, no. Lo que ya hacemos, hacerlo conscientemente. De eso se trata. Esto es una didáctica para el despertar. Y si a esto le añadimos el discernimiento, no, pues todavía nos va a ir mejor. ¿Qué es el discernimiento? Pues aquí sí hay que hacer una pregunta. ¿Estamos en el físico o en el sueño? Y lo podemos comprobar, jalándonos el dedo con la intención de que se estire o dando un saltito con la intención de flotar. A fuerza de tanto repetir esto en el mundo físico, lo vamos a repetir en el mundo astral, pero ya vamos a quedar flotando o el dedo se nos va a estirar. Y así, mis amigos, podemos nosotros ir avanzando en este trabajo. Quien despierta aquí, despierta en todas partes, despierta en el mundo de la eternidad, la quinta dimensión o mundo de los sueños, donde hay templos de sabiduría, mayas, egipcios, incas, donde hay maestros respondiendo todas las preguntas que tengamos, todas las dudas, todas las inquietudes, donde podemos conocernos más a sí mismos, donde podemos conocer los misterios de la naturaleza y del universo. Y bueno, cuando uno despierte del sueño, se recomienda no moverse. Porque cuando el cuerpo astral llega al cuerpo físico en una forma muy brusca, como estamos acostumbrados, y nos levantamos y para arriba, ya se nos hizo tarde, ya no alcanzamos a almorzar, ya no nos bañamos, etc. Entonces nos despertamos muy bruscamente. Cuando uno se despierta bruscamente, se pierden los recuerdos. Por eso uno no recuerda muchos sueños. Entonces hay que darnos nuestro tiempo para despertar. O sea, nos despertamos y no nos movemos. Ni abrimos los ojos. El primer pensamiento que llegue a nosotros está relacionado con el último sueño. De ahí nos agarramos. Con el primer pensamiento que tengamos, nos agarramos y nos vamos para atrás. Hacemos una retrospección de lo que nos podamos acordar del sueño. Si no nos acordamos, podemos utilizar un mantra. Una sabia combinación de sonidos para ayudarnos a recordar los sueños. Muy efectivo. Mentalmente. Muchas veces, y este mantra nos ayuda a recordar los sueños. Inclusive los que estudian es bueno para recordar cuando estamos en un examen. También, claro, hay que estudiar. Esto es para que nos ayude, no nos resuelve las cosas. Y con esto podemos ir recordando cada vez más nuestros sueños. Y vale la pena que este trabajo que estamos invitándolos a hacer, de ponernos en recuerdo de sí, de dividir la atención, de practicar el discernimiento. Te preguntamos, preguntarnos, ¿estamos en el físico, en el astral? Y comprobarlo. De empezar a despertarnos sin movernos y hacer una retrospección, vocalizar el mantra Raum Gao, pues vale la pena que al final del mes hagamos un inventario de lo que logramos. En una libreta anotemos tres aspectos del trabajo: frecuencia, tiempo, amplitud y penetración. Ahí lo vamos a anotar. Febrero 2026. ¿Cuántas veces estuve dividiendo mi atención? ¿Cuántas veces logré dividir la atención? Y vamos a anotar día a día y vamos a revisar nuestras anotaciones cada mes. Vamos a revisar cuántas veces. O sea, primero de febrero estuve 3 veces dividiendo la atención. 2 de febrero, nada más una vez. 3 de febrero, ni una vez. 4 de febrero, 4 veces. Y así. Y al final del mes revisamos todas nuestras anotaciones para ver si estamos avanzando o no estamos avanzando. Pero hay que anotar todos los días. Frecuencia, tiempo, amplitud y penetración. Entonces, frecuencia, ¿cuántas veces estuve dividiendo mi atención? Tiempo. De esas 2 veces que estuve dividiendo mi atención, ¿cuánto tiempo duré? No es lo mismo 1 segundo que 10 segundos. O sea, hay que ir anotando. Estuve 3 veces dividiendo mi atención en el día. Cuando estuve en la conferencia de Gnosis, ahí duré 3 segundos. Ahí vamos anotando. Cuando iba caminando por el parque, duré 2 segundos. Cuando estaba con mi mamá, duré 1 segundo. Entonces, ¿cuántas veces y cuánto tiempo duramos? Y el tercer aspecto, ¿de qué estaba consciente? Hay que anotar. Porque no es lo mismo estar conscientes cuando son las 12 del día, estamos a 40 grados centígrados estamos en un embotellamiento en el centro de la ciudad, nuestro carro no tiene aire acondicionado y tenemos un hambre de los mil demonios, pues no es lo mismo allá hacer la división de la atención a cuando uno está sentado, son las 7 de la tarde, en una banca, bajo un árbol, no, pues es diferente. Entonces hay que ir viendo los tres aspectos. Frecuencia, ¿cuántas veces estuvimos dividiendo la atención? Tiempo, ¿cuánto tiempo duramos en ese estado de conciencia? ¿De qué estábamos conscientes? Y al final del mes revisamos nuestra libreta a ver qué está pasando, si nos estamos haciendo mensos o estamos avanzando en este camino hacia el despertar. Bueno, mis estimados amigos, pues esto es nuestro tema del día de hoy, bibliografía para ahondar en el tema. Les recomendamos mucho el libro de Educación Fundamental y el libro del Despertar del Hombre. En los dos libros podrán encontrar bastante información sobre el tema del despertar de la conciencia. Están en nuestro portal samaelgnosis.net en la sección de libros. Ahí los pueden encontrar en todos los formatos, para celular inclusive y en audio en MP3.